Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa de la noche de hoy. Está con nosotros Tatiana Dangond, que es abogada, analista política y columnista del diario El Heraldo de Barranquilla. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Soy complacida de compartir este espacio esta noche. Un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de panel.
Y uno de esos compañeros, compañera, en este caso es Julia Miranda, que es candidata a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo y que fue directora muy conocida de Parques Nacionales. Bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para Alejandro y para todos tus oyentes.
Muchas gracias. También está con nosotros Miguel Uribe Turbay, candidato al Senado por el Centro Democrático. Gracias por estar en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, un saludo muy especial. Buenas noches, gracias por la invitación. Alejandro también, a todo el equipo de Voces, a los panelistas y a todos los oyentes, un saludo especial.
Y Óscar Ortiz, ex SAR Anticorrupción, analista político, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo para Julia, Tatiana y Miguel y para la gran audiencia de este programa.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la coalición Centro Esperanza. Ha habido algunas novedades en las últimas horas. Ya la Alianza Social Independiente le ha dado el aval como candidato presidencial o precandidato presidencial a Juan Fernando Cristo, que está en esa coalición Centro Esperanza. De manera que la precandidatura de Cristo se une a la precandidatura de Sergio Fajardo, a la de Juan Manuel Galán, a la de Alejandro Gaviria, a la de Carlos Amaya, a la de Ingrid Betancourt, a la de Jorge Enrique Robledo. Posiblemente se me escape alguno, pero ahí están todos los precandidatos. Pero en las últimas horas, Juan Manuel Galán dijo que lo ideal era que llegaran a esa consulta, a esa especie de elección primaria el 13 de marzo, solamente con tres precandidatos, que compitieran tres y no tantos. Eso produjo que Humberto de la Calle señalara en un mensaje en su cuenta de Twitter la circunstancia de que él considera que puede haber mucha gente ahí metida, según Galán, pero que de la Calle no comparte esto. De la Calle dijo que si el asunto es reduciendo el número de precandidatos, pues que él incluso consideraría la posibilidad de replantearse ir como cabeza al Senado por esa coalición, por la coalición Centro Esperanza. Muy bien, la pregunta aquí ¿es esta la última crisis, por si se puede llamar así, de la coalición Centro Esperanza? Porque es que da la impresión de que no se ponen de acuerdo, o les parece que esta es una circunstancia absolutamente normal en un grupo pues donde hay tanta gente y donde están simplemente buscando un candidato. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Tatiana Dangond.
Bueno, yo empezaría por decir que la coalición de la Centro Esperanza tiene candidaturas muy buenas que podrían llegar a la presidencia si se logra una unidad y se supera esta discusión. Lo más razonable para garantizar el apoyo de diferentes frentes en este caso es que no se reduzcan las candidaturas de la coalición para la consulta. Eso es necesario porque en este punto no se pueden medir a través de las encuestas el éxito que podrían tener determinados candidatos, más aún porque las campañas tienen dinámicas que pueden evolucionar y la consulta nos puede dar una sorpresa de un panorama que no conocemos. Comparto plenamente no solamente la postura de Humberto de la Calle, sino también la postura de Alejandro Gaviria, quien además ha manifestado que la coalición de la Esperanza debe enfocarse en compartir sus ideas y en la agenda para el próximo gobierno y no desgastarse en asuntos de mecánica política, que es lo que está sucediendo actualmente. Y también es cierto que es importante que se dé a conocer este trabajo que están haciendo los candidatos. Un punto ahí, por ejemplo, que me parece un detalle para sumar a la conversación, es que están haciendo un muy buen trabajo todos estos candidatos en las regiones, y para la muestra la acogida que tuvo Alejandro Gaviria en su última visita en el Magdalena, que es un departamento donde el mismo gobernador es de la línea de Gustavo Petro. Esto muestra que todas las candidaturas tienen que tener cabida en esta coalición y que eso más bien lo va a hacer mucho más fuerte si superan esta discusión ahora sobre limitar los candidatos a la consulta interpartidista.
Miguel Uribe Turbay, ¿coincide con ese punto de vista el de Tatiana Dangond?
Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, lo que creo es que este tipo de discusiones terminan siendo obvias y evidentes cuando la coalición es más producto de un acuerdo político, de unos cálculos políticos, de una identidad ideológica y de visión de país. Es evidente que en esa coalición hay un escenario, es decir, hay una cosa que a veces es buena, pero en este caso también muestra más un componente o una necesidad electoral más que una identidad ideológica, y es ahí un abanico de visiones de país que incluso son contrarias y opuestas entre sí, ¿no? Eso lo hemos visto en algunos debates entre algunos de los candidatos, donde básicamente han tenido que hacer un esfuerzo para tragarse unos sapos entre unos y otros, ¿no? Para dar un ejemplo, uno de los mayores críticos al ministerio de Alejandro Gaviria fue Jorge Rico Robledo, por dar solo un ejemplo. Entonces creo que esto es evidente, y ahora también es natural, yo tampoco le pondría mucha, tampoco diría pues que están en crisis, tampoco diría no, simplemente es una discusión normal, producto de una alianza, pues hecha a punta de acuerdos políticos. Lo segundo es que me parece extraño que Juan Manuel Galán proponga eso, porque yo, pues, es evidente, en ese punto coincido con Tatiana, es decir, es mucho más democrático, por lo menos, así incluso yo no comparto algunas de esas visiones, pues que todos los que quieran participar, participen. Es más, ya la coalición hizo un gesto, y eso pues se ve desde afuera, un gesto con los Galán donde les dieron la posibilidad que tuvieran unas listas independientes. Y ahora que tienen sus listas independientes, Juan Manuel Galán se devuelve diciendo no me gusta que ustedes tengan tantos candidatos. Me parece que eso no es democrático, me parece que eso genera más dudas, ¿no?, que respuestas. Entonces creo que por un lado claro que es democrático, pero por el otro lado también creo que es natural en este tipo de alianzas, pues, producto de acuerdos políticos.
Julia Miranda, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Bueno, yo lo que veo es que en la coalición hay un muy buen espíritu, un espíritu constructivo y democrático, que busca que sea por las vías democráticas que se escoja al candidato presidencial. Una coalición presupone necesariamente diálogo, y en eso están, y es mucho más democrático que haya pluralismo a que haya unanimismos. De tal manera que yo veo que esto es un proceso que se está consolidando con un diálogo muy interesante. Realmente el nuevo liberalismo está haciendo un trabajo muy fuerte en todas las regiones. Esta primera salida la hizo a la periferia, comenzaron en Río Sucio, fueron al Chocó, al Valle, al Cauca, Antioquia, y van a continuar yendo a todas las ciudades. Está yendo pues la lista del Senado con el precandidato presidencial, y cada una de las de los candidatos a la Cámara de las diferentes regiones estamos haciendo lo propio en las ciudades que nos corresponden, hablando con la gente, buscando entender, escuchar las diferentes opiniones, y en eso consiste el ejercicio democrático en el que está comprometido el nuevo liberalismo.
Óscar Ortiz, ¿es esta una crisis más? ¿Le parece grave o le parece que no tiene ninguna importancia y que simplemente lo que está ocurriendo es pues el curso normal de los acontecimientos en una coalición donde hay varias personas, tienen todo el derecho a opinar y a intercambiar ideas?
Bien, la deliberación es propia de la democracia. Sin embargo, el doctor Humberto de la Calle, con su conocimiento y experiencia, pues yo creo que prende las alarmas en un momento oportuno. Él ya dio un paso al costado de respecto de su aspiración presidencial, y ahora que está liderando una aspiración al Congreso, dice que de pronto desiste de ella, y yo creo que tiene fundamento, no solo por lo que decía Miguel Uribe, porque no se aprecia tan fácilmente la consistencia interna respecto del programa de la coalición de la esperanza. Normalmente de la esperanza se dice que es un estado de ánimo cuando se cree que a lo que se aspira es susceptible de ser alcanzado. Pero aquí, y normalmente se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Aquí parece que lo primero que se estuviera perdiendo es la esperanza, porque no hay la afinidad, no hay solidez entre las propuestas, pero tampoco en la parte mecánica, cuando tal vez esta coalición fue la que empezó con mayor antelación a trabajar en la construcción de la misma, y por ello todavía se siguen presentando nuevas aspiraciones, incluso rechazando otras. El exministro Murillo desistió de presentarse, de la idea de presentarse como un precandidato de esta coalición de la esperanza, porque entendió que no era recibido, no era bien recibido, y al contrario, todavía no se ha establecido en últimas, aunque pareciera que no se acoge la propuesta de Juan Manuel Galán de que solo se presenten tres. De manera tal que, desde luego, es propio de la democracia, es propio de la tarea de proselitista política que haya desencuentros, desavenencias, pero faltan solo seis semanas y ya debiera estar claro, por lo menos en el nivel presidencial, en la aspiración presidencial, las reglas del juego, y todavía se siguen discutiendo, y eso da inestabilidad, nerviosismo, y las encuestas así lo están reflejando también.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero quiero preguntarles a propósito de este tema de otro de los aspirantes allí, y es Alejandro Gaviria, que ha sido noticia porque se ha conocido en las últimas horas pues adhesiones importantes como la del senador Germán Barón Cotrino de Cambio Radical. Se dice que también llegarán allí Juan Carlos Lozada, que es representante del Partido Liberal, también el excongresista Miguel Ángel Pinto, Jaime Durán, y hay otros dirigentes también del Partido Liberal que pudieran sumarse a esa coalición. ¿Esto puede hacer que resucite de alguna manera, de algún modo, esa campaña de Alejandro Gaviria que no venía marcando bien en las encuestas? Doctora Julia.
Pues yo creo que está en un sitio inmejorable, en la coalición Centro Esperanza. El respeto y la admiración que hay por Alejandro Gaviria es inmenso, de tal manera que él está haciendo una tarea maravillosa con su campaña, haciendo pedagogía, moviendo ideas, conceptos novedosos, y como decía anteriormente, aquí lo que hay es un pluralismo muy democrático, un debate de ideas que seguramente se alcanzará a consolidar en el momento propicio. No estoy de acuerdo con Óscar cuando dice que no se lo recibió bien al exministro Murillo, a quien también admiramos profundamente, pero pues tomó él su decisión. Si ya la tomó definitivamente, en todo caso la bienvenida se le dio. Y esta característica que tiene esta coalición, pues precisamente es la del diálogo, el diálogo proactivo, el diálogo respetuoso. Eso es lo que creo que es más importante en medio de una gran diversidad, como ustedes lo decían, pero respetuoso y proactivo, pensando en lo mejor para el país.
¿Y qué piensa, doctor Miguel Uribe? ¿Usted cree que puede tener posibilidades, un chance, una segunda oportunidad, esta candidatura de Alejandro Gaviria, que evidentemente no estaba marcando bien en las encuestas?
Alejandro, bueno, primero buenas noches de nuevo, Alejandro. Lo primero es que yo siempre he pensado que esta es una coalición para Fajardo, es decir, esta es la coalición de Fajardo. Es evidente que Fajardo va a ganar, le armaron una coalición, y pues muchos de los que están ahí aspirando también están haciendo un ejercicio legítimo, en algunos casos muy valioso. Al final yo coincido que es bueno que haya, entre otras cosas, una pluralidad. Resalto pues e insisto que hay es oposición, es decir, son contradictorias, son contrarias algunas de las visiones y de las historias pues que están ahí. Incluso algunos de ellos dicen representar el cambio y pues han estado inmiscuidos incluso en problemas de corrupción, han gobernado durante años, no solamente a nivel nacional, sino territorial, etcétera. Pero bueno, es legítimo, a veces es normal, creo yo, como dije anteriormente, pero el fondo es que esta es una coalición para Fajardo. Ahora, lo de Alejandro, básicamente yo diría que, bueno, para mí creo que es una muy buena decisión hoy la de Germán. Germán es un hombre valioso, es un senador que ha sido un gran senador. Yo creo que se dio peleas muy importantes en temas, por ejemplo, como la expedición del Código Policía, entre otras muchas. Pero digamos que muchas de las personas que usted menciona, y seguramente otros, pues también están haciendo una apuesta que además, si me permite la expresión, es poco costosa. ¿En qué sentido? En que probablemente Alejandro Gaviria no va a ganar esa consulta. Por lo tanto, se meten en un momento en donde se cuelgan de un candidato que sin duda para un sector tiene una buena opinión, y se cuelgan de ese candidato para su campaña al Congreso, pero probablemente no va a ganar y quedan libres después para ver en dónde se mueven, porque mire usted que el Partido Liberal, por ejemplo, no ha tomado una postura en donde participar. Hoy están en libertad, entiendo, por lo que usted dice, pero digamos que el día de mañana cuando se configuren las consultas, el mapa electoral de Colombia va a ser muy diferente. y vamos a ver qué pasa primero, cuántos votos saca la consulta de Petro, o más que todo Petro, cuántos votos saca la consulta esta de Centro Izquierda o Centro Esperanza, cuántos votos saca Equipo por Colombia, y si se une o no Oscar Iván, y finalmente qué pasa con Rodolfo Hernández. Entonces el mapa político va a cambiar contundentemente, pero en resumen, eso es una coalición para Fajardo, va a ganar Fajardo probablemente. Segundo, yo coincido que es muy buena adhesión y muy buen apoyo el de Germán Barón para Alejandro Gaviria. Y tercero, pues esa coalición dice una cosa, pero en el fondo también representa otra.
Doctor Óscar Ortiz, ¿piensa usted lo mismo, que quizás ahí el candidato más opcionado es el doctor Sergio Fajardo, o le ve posibilidades a Alejandro Gaviria con la llegada de estos pesos pesados también de la política?
Para el candidato Alejandro Gaviria es muy importante, es bien relevante la llegada de Germán Barón, un senador que no está aspirando a la reelección, que tiene crédito, que conoce Bogotá, que fue personero, representante a la Cámara, que es juicioso respecto de los proyectos que están a su cargo, y entra en una nueva fase. Tal vez ante el desespero por no tener el efecto que se pretendía en relación con la opinión, entonces ahora entra una fase con respaldo de sectores políticos, de líderes políticos. Vamos a ver cómo le va, pero yo no creo que alcance a Fajardo en ese propósito.
Tatiana Angón, usted mencionaba la presencia de Alejandro Gaviria en Magdalena y el recibimiento que tuvo allí, pero ¿cree que puede repuntar con la llegada de estas personas que son figuras, evidentemente, en la política ya con experiencia?
Claro, yo creo que no solamente está recibiendo estos apoyos, sino que va a seguir recibiendo más apoyos, porque Alejandro Gaviria es, sin duda, dentro de la coalición de la Esperanza, el que representa con ideas al centro colombiano. Y esas ideas que Gaviria ha compartido muy bien a través de un ideario y unos lineamientos, se va a ver reflejado tal vez en la consulta, y aunque no lo veamos ahora en las encuestas, yo creo que Gaviria ha obrado muy bien al tratar de no ocuparse en las encuestas, sino ocuparse en conocer el país, en hablar con la gente, y esa recepción que está teniendo de pronto no está siendo percibida en las encuestas, pero sí está siendo percibida por sus nuevos aliados políticos y por quienes están llegando a su campaña y que saben que hay un potencial. Todas las personas que se están uniendo a su campaña no lo hacen por algo, es decir, no lo hacen porque no confían en Gaviria. Por el contrario, creo que son personas que entienden que es una muy buena candidatura, que es un candidato que tiene mucho por explotar y que, así como tuvo un momento de acogida muy fuerte cuando renunció a la rectoría de la Universidad de los Andes, lo puede volver a tener y seguramente lo va a tener también en la consulta.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. En las últimas horas y en los últimos días, el expresidente Álvaro Uribe y ex senador ha ido a algunos lugares a hacer campaña. Incluso hoy dijo que a él le gusta hacer campaña, salir a la calle, estar con la gente. Pero en Santa Marta, tal vez el día 17 de este mes, pues fue abuchado en las calles, y lo mismo le ha ocurrido en dos sitios, en Manizales y en Chinchiná, en el eje cafetero, en el departamento de Caldas. Hay otros lugares donde él ha ido, donde la gente ha salido a aplaudirlo, pero lo cierto del caso es que se han producido estos abucheos. En las encuestas hay distintos sondeos, en algunos el expresidente Uribe tiene una imagen impopular para lo que solía tener antes, según dicen pues, la mayor parte de los sondeos. Aquí la pregunta es, ¿cómo interpretan ustedes esto que está ocurriendo? También hay quienes señalan que se trata de grupos organizados que van de una ciudad a otra y a la siguiente para estar pitando a Uribe, insultándolo y demás. ¿Cómo interpretan ustedes lo que está pasando? ¿Perciben que esto es algo espontáneo, es una cosa ficticia, es un montaje? ¿Creen ustedes que el país está definitivamente aburrido de Uribe o piensan que no? Incluso esta mañana Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, en estos micrófonos, cuando le preguntábamos, decía que no, que al contrario, lo que él ve es un uribismo renovado y demás. ¿Piensan ustedes que el país se aburrió de Uribe o que no tanto? Julia Miranda.
Bueno, yo creo que los abucheos y los aplausos son propios de una democracia. Además, son generalmente característicos de una coyuntura democrática. Por eso lo que hay que hacer es saber analizarlos, sopesar y tratar de estimular los aplausos en vez de y desestimular los abucheos, sin darle más trascendencia, con acciones, por supuesto, con acciones que respalden eso, ese estímulo. Hay que hacer una medición fría y un análisis de las circunstancias que se producen en esos momentos, saber entender y aceptar el calor caracteriza los abucheos o los aplausos, pero sobre todo analizar en frío qué los causó, pero sin darle mayor trascendencia a eso. Yo, además, que he empezado a salir a la calle, encuentro de parte de muchísima gente una gran receptividad, una cantidad de gente que está dispuesta a parar, a bajar la ventana, a escuchar la propuesta, pero mucha gente que le dice a uno, no me hable de política, no quiero escuchar, soy apolítico, no quiero saber nada, no me hable, y voltean la cara con cierta pues fuerza, indiferencia no, sino más bien rechazo. Entonces, pues, en el ejercicio de la democracia creo que tenemos que manejar esto con cabeza fría y sacar lo mejor de estas circunstancias.
Pero ¿cómo interpreta usted los abucheos a Uribe? Por lo que uno ve, pues, en las cámaras de televisión, en los videos.
Sí, pues que realmente ese es propio de salir a hacer campaña y de que todos los candidatos tienen amigos y enemigos. Pues el presidente Uribe tiene muchísima gente que lo admira, que lo quiere, que lo respalda, y otros que no. Entonces, de verdad que si él ha decidido salir a hacer campaña a las calles, pues necesariamente ocurren cosas como esas, y no podemos ni siquiera contar cuántos son de unos y cuántos son de otros, sino que él está en un ejercicio democrático saliendo a la calle a volver a dar sus argumentos. Creo que es a todos los que estamos en esta embarcados en esto, nos puede ocurrir lo mismo.
Óscar Ortiz, ¿cuál es su opinión?
Pues los abucheos al presidente Uribe no son nuevos. Pueden ser largos en la memoria como extensa su carrera política. E incluso no solo abucheos. Hace 20 años, en el 2002, cuando estaba haciendo campaña, recibió atentado en Barranquilla, muy grave. Yo creo que en relación con los abucheos o los aplausos, pues son expresiones de aprecio, de respaldo o de rechazo. Sin embargo, creo que en el caso de Álvaro Uribe Vélez, hay la certeza de que cuando se le abuchea se está frente a un punto de referencia, no solo en su liderazgo dentro del Centro Democrático, sino respecto de la opinión pública. Y va a haber también una certeza de concurrencia de ciudadanos, como de visibilidad a un tipo de eventos de este tipo. Desde luego, aunque es propio y no hay que sobredimensionar este tipo de expresiones, pues ojalá que no sean los actos protagónicos ni centrales, porque desde luego bajan la calidad de la deliberación pública, empezando porque se le puede subestimar a los ciudadanos, y entonces algunos políticos pueden creer que ese tipo de acciones son realmente relevantes, y entonces empiezan a tratar a los ciudadanos no como personas dotadas de raciocinio, sino como mentecatos. Entonces yo diría que es mejor bajarle a los gritos y subirle a los argumentos, subirle a la razón y bajarle a la emoción. Son decisiones muy importantes que están en manos de los ciudadanos.
Tatiana Nagón, pero hay gente que se pregunta, ¿se aburrió mucha gente del expresidente Álvaro Uribe y por eso lo insultan? Hay que decir que no sería, nadie está de acuerdo con que insulten a ningún líder político, pero pues eso es lo que pasa. Bueno, a menos que haya metido mucho la pata, pero ¿no cree usted que eso es lo que, un reflejo de lo que piensa la opinión pública, el hecho de que estén abuchando al expresidente Uribe? E insisto, no debería haber insultos nunca.
Sí, partamos de que no debería haber insultos, pero históricamente Álvaro Uribe ha sido abucheado, insultado en universidades, en espacios públicos, en múltiples ciudades, donde quiera que vaya. Si bien no es un tema nuevo, lo cierto es que hay un sinnúmero de personas que sienten un gran disgusto hacia la política de Álvaro Uribe, y ese disgusto lo manifiestan a través de estos gritos. Hay personas que no se ven nunca y nunca se han visto representadas por el uribismo y que además manifiestan un profundo rechazo a sus políticas. Ahora, que seguramente ahora volviendo a las elecciones y haciendo campaña, se puede encontrar Uribe con que no es la misma persona que para la opinión pública que fue durante sus dos mandatos, sino que su imagen está mucho más expuesta y deteriorada. Y quisiera agregar que todo esto se da en el marco de unas elecciones en las que sí hay una alta polarización y que está dado por muchos factores que van más allá del uribismo, pero en el que hay una relación directa de la desaprobación del actual presidente con la forma en la que están abuchando a Álvaro Uribe, porque el actual presidente de Colombia, que tiene una altísima desaprobación a lo largo y ancho del país, fue el candidato Uribe. Yo creo que todo eso está muy relacionado con estos insultos. Yo no creería que haya grupos que estén detrás de todo esto. Lo que sí creería es que obviamente los insultos no son la forma idónea para deliberar en una democracia, pero que son una manifestación tal vez desesperada de un disgusto que se siente hacia el gobierno actual y hacia Álvaro Uribe Vélez, quien ha respaldado el gobierno actual y que es el líder del Centro Democrático, el partido del gobierno.
Miguel Uribe Turbay.
Bueno, Juan Carlos, varios puntos. El primero es que mire usted la diferencia de hacer política del presidente Uribe, por ejemplo, a otros políticos, que básicamente, la mayoría de los políticos básicamente llevan a su gente en buses a plazas, llenan plazas, pagan para que vayan, dan refrigerios, etcétera, etcétera, y buscan escenarios controlados porque les da miedo enfrentar a la ciudadanía, porque básicamente no son capaces de hacer ese tipo de manifestaciones y de buscar básicamente el contacto real con el ciudadano. Entonces yo creo que aquí lo primero es que yo resalto y celebro que el presidente Uribe, después de una vida pública larga de muchas décadas, pueda salir a la calle. Los políticos que salimos a la calle con tranquilidad somos los políticos que no le debemos nada a nadie, que no nos da miedo ver a la gente a la cara. Claro, es natural que haya gente que está a favor o en contra, pero salir a la calle ya por sí mismo es un valor civil, es dar una muestra de transparencia absoluta. El presidente Uribe sale en la mayor humildad a caminar las calles, lo acompaña a su gente, en otras va más solo, porque a él no le importa aparentar. Él sale a hablar con los ciudadanos, con una humildad que lo caracteriza y que es muy escasa en la mayoría de los candidatos que hoy están aspirando a la presidencia. Pocos son así, y pocos tienen la capacidad de salir a la calle, a recorrer en bicicleta o a recorrer a pie, de una manera espontánea y real. Lo segundo es que aquí la noticia debería ser las movilizaciones espontáneas que está generando el presidente, los miles de aplausos, la gente que le pita, las personas de todos los niveles socioeconómicos que se acercan y celebran que estén en la calle, cuántos volantes ha entregado, porque es que salir a entregar volantes no solo es entablar una conversación, es responder a las críticas, es proponer situaciones, es poder tener la serenidad de afrontar esa grosería y esa política del odio que sí están promoviendo algunos candidatos. Y obviamente yo lo que diría es que muchas veces ese tipo de manifestaciones en contra del presidente pues son el resultado obvio del costo que ha tenido que asumir por derrotar el terrorismo y el narcotráfico, por confrontar a los violentos. Es que, Juan Carlos, decir que la primera línea son unos vándalos que han venido destruyendo las ciudades, pues tiene un costo. Hay gente que le cree a Gustavo Petro y a Gustavo Bolívar que básicamente son los redentores de la sociedad, y pues esa gente le molesta que uno diga las cosas como son. Y adicionalmente, lo que estoy convencido es que muchos de estos escenarios, de estos abucheos, no son espontáneos. Y déjenme insistir en eso, porque no en vano, cuando el presidente lleva más o menos 15 días haciendo estos recorridos, hemos visto que la gran mayoría, pero la inmensa mayoría de los recorridos han sido completamente llenos de aplausos. Una persona le grita, pero 1.500 le aplauden. Y a medida que avanza, pues se organizan un poco en modo de campaña a deteriorar, a básicamente a debilitar un poco la estrategia que el presidente ha hecho, genuina, transparente y democrática. Y eso lo hemos visto en Bogotá, cuando Enrique Peñalosa y yo era secretario de gobierno, salíamos a inaugurar un parque, siempre había las mismas personas listas para gritar todo, porque al final teníamos 1.000 personas celebrando la inauguración. 5 gritándonos. ¿Pero qué hacen? Graban con un celular y lo vuelven como la gran noticia. Entonces, la realidad es que claro que hay unos espontáneos, pero la gran mayoría son organizados en un momento electoral en donde le conviene a Gustavo Petro y a otros candidatos mostrar que el presidente Uribe supuestamente está debilitado. Pues todo lo contrario, lo que nos ha demostrado Uribe en la calle es que está más fuerte que nunca, que a pesar de las calumnias, las críticas, los señalamientos, está haciendo política decente. Y esto no es con abucheos o aplausos, es con votos. Y yo por eso invito a los colombianos a salir a votar, a derrotar a los que quieren destruir la democracia, a los que quieren promover la violencia, a los que promueven odio. Nosotros hacemos política decente, renovada, con esperanza y particularmente con resultados.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. 8:04.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio. Las noticias en RCN Radio.